Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right, because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup, and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
We have a liftoff.
Bienvenidos nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, no vayas a vernos a Twitch o a YouTube, ni siquiera vayas a suscribirte a tu plataforma de podcast favorita. Mejor acércate a tu almanaque, que mira la hora que es y todavía no has arrancado la hojita del día, porque ese día no se repetirá jamás.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Óscar, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Pues el gusto y el honor es mío, José Antonio, y saludarte a la distancia, pero cálidamente. Gracias por la invitación.
No, pues al revés, fue un gusto enorme poderte ver allá en tu tierra, en Guadalajara, y que nos dieras este magnífico almanaque del que vamos a hablar ahora un poquito. Pero a pesar de que esta es la edición número 12, el año número 12 que estás haciendo el almanaque, y que es la segunda vez que vienes por primera vez al podcast, queremos ver qué novedades tiene este almanaque. Entonces te vamos a hacer una batería de preguntas. Te pedimos que respondas lo más rápido que puedas y sin pensar.
Venga.
¿Qué temas exploras por primera vez en este anuario de literatura breve?
La entrevista como género literario.
¿Quién debería ser el primero en tener este almanaque en su casa?
¿Quién no lo conoce?
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a incluir antes en ninguno de los almanaques y ahora lo haces por primera vez?
No, ninguno.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de edición para este anuario de literatura breve?
Oye, estás queriendo arrinconar. Y luego es de rápido y sin pensar. No se me ocurre ninguno. La verdad es que la inclusión siempre está en constante retroalimentación. No sé.
Dinos algo que hayas hecho con este almanaque que no hayas hecho antes con ningún otro.
Bueno, las hojitas se van arrancando y estas hojitas tienen de pronto, van diferentes destinos, van con un imán a la puerta del refrigerador. Se obsequian, se hacen avioncitos y bueno, ya ahora también se forjan churritos también.
Danos un consejo para quien vaya a tener este almanaque por primera vez.
Pues que lo lea en desorden, como un libro que se abre en cualquier página, y esa es la guía, ¿no? El instinto y el azar.
Efectivamente, es muy grato ir leyendo con el día, pero también es muy grato agarrarlo por cualquier página y ver un poco qué te encuentras en este ejercicio de oráculo común.
Exacto, sí. Y bueno, retomando lo que mencionaste hace un momento de que pues hay los días ya no se repiten, pero aquí hay manera de releer los días y quizás revivir el día a través de la lectura y del texto que está al reverso del calendario, que es la otra función de este libro objeto oráculo, como mencionas.
Lo hemos enseñado muy rápido, pero para los nihilistas que nos están viendo o escuchando el día de hoy, los que nos están escuchando, vayan corriendo al Twitch o a YouTube, porque vamos a hacer algo que es muy poco radiofónico, que es poner en la cámara nuestro almanaque, nuestro anuario de literatura breve. Y lo primero que voy a mostrarles es la caja en la que viene. Y esta caja es importante, primero porque es una preciosidad, es un objeto contundente con una masa específica, pero no sé si tú ahora, Óscar, nos puedas enseñar la torre como tú le llamas, no quiero decir de Babel.
No, pues es que sí es una torre de Babel. Bueno, primero, El primer Anori, que fue el 2014, fue este modelo de la tabla, el calendario de carnicería, de almacén, con el exfoliador allí pegado, ¿no? Entonces, uh-huh, también tiene su agujerito para colgar y era básicamente de pared, ¿no? Uh-huh. Y entonces al siguiente año, bueno, siempre nos gustó, pero al siguiente año ya empezaron a llegar la caja que lo hizo aún más portátil y ambulante, ¿no? Ya como objeto, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de no hacer un desastre, pero bueno, aquí es la primera parte, que es del 2015 al 20, ¿no? Y aquí le voy a pegar del 21 al 25, y entonces aquí ya están las 12 ediciones. Voy a tratar de ahí hacer un pequeño, ahí está el 25 y hacia abajo, ahí está, del 15, ¿no?
Y bueno, literalmente el anuario ya es más grande que nosotros.
Ya, sí, ya, bueno, esperamos que llegue a los 2 metros y ya después a ver qué hacemos, pero bueno, es una pila, es un bloque de ladrillos también, en fin. Pero bueno, no quiero hacer un desastre, pero esto es lo que...
Vamos a ojearlo un poquito el que tenemos por acá, ¿sí? Que te ponga, ¿sí?, a ti también en la cámara, ¿no? Y una vez abierta la caja, bueno, vamos a encontrar... Hoy ya estamos a 16 de enero, que es cuando se está grabando este episodio. Y lo primero que hay que hacer es arrancar las hojitas. Yo las guardo, soy muy ñoño, no me quiero deshacer de ellas. Yo tengo guardado los que he participado y los que he podido adquirir. Y lo siguiente, bueno, pues a mí me gusta colocarlo así, pero es un taco, es lo que se llama en España un taco de almanaque. Y uno, ajá, de los detallitos que a mí más me gustó desde siempre es que, aunque este sea un bloque, sigue teniendo su hoyito para colgarlo en la pared. Sí. A partir de aquí, cada día es el ejercicio diario de ir abriendo esta página. Aquí tenemos el mes, el día, ¿no? Y del otro lado vamos a encontrar el poema que corresponde. Por ejemplo, yo siempre me voy a la poesía, pero en realidad ya es todo tipo de literatura. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el día 17 de enero tocó Mario Torres siguiendo a Rafael Medina. Y así, cada día vamos a encontrar un pequeño texto, un pequeño poema. Ahora tenemos ya todo tipo de género, hasta entrevista. Óscar, ¿cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el 27 de mayo.
Vale, te metemos en problemas si nos lees qué texto tocó el 27 de mayo.
A ver, claro que no. A ver, 27 de mayo, martes. Elisa Godínez. Las orquídeas en esta casa siempre saben lo que yo no. Anticipan como los buenos oráculos. Bueno, así salió.
El anuario de literatura breve es quizá el objeto más curioso que tiene una editorial que tiene cierto tiempo, que se llama Al Gravitar Rotando. Sin embargo, no es el único objeto, no es el único producto, no es lo único que nos regala. Creo además que este año pasado ha sido especialmente prolífico, ¿no? Igual que nos enseñaste antes la torre de calendarios, de almanaque, ¿por qué no nos enseñas qué libros has publicado recientemente?
Sí, bueno... En los últimos, el último año, bueno, el 2024 fue muy, muy productivo porque aparecieron nada más en literatura 10 títulos, incluyendo el anuario. Hicimos también coediciones con la Universidad Autónoma de Zacatecas, fueron 4 libros, todavía uno que está por cerrarse. Entonces fue muy productivo, pero incluyendo el 2023, pues hubo 4 libros bastante, nos fue bastante bien con esos libros que... pues se agotaron y ha habido que estar reimprimiendo, ¿no? Pero ahora sí que esta es la pila de lo más reciente, por lo menos, ¿no?
Muy bien, sería imposible hablar de los 10, el tiempo no nos daría, pero ¿por qué no nos hablas un poco de A Gravitar Rotando? ¿Qué línea editorial tiene? ¿Qué tipo de libros publica? ¿Qué tendrían que hacer los nihilistas que nos están escuchando para publicar algún libro en tu editorial?
Sí, bueno, la editorial nace fundamentalmente de los talleres que los talleres se fundaron en el 2006, en septiembre, y la editorial se fundó ya en el 2012, cuando había ya, digamos, el taller tomó buena consistencia, la mayoría de sus elementos persistieron, trabajaron disciplinadamente, y ya a los 6 años de trabajo, pues varios y varias tenían ya carpetas con las cuales se podía ya editar un libro personal. Habíamos hecho algunos títulos colectivos y en el 2012 lanzamos 10 títulos en una colección de óperas primas que se llama, hasta la fecha, La Ronda de los Solos. Y entonces ahí salieron 10 libros en los cuales lo que contiene es los talleres. El taller es multigenérico, entonces revisamos la poesía, la prosa poética, el cuento, el relato corto, la minificción, los aforismos, las greguerías, la crónica, el ensayo, el microensayo y otras variedades sintácticas, ¿no? La nota periodística, en fin, elementos que van de pronto surgiendo. Trabajamos mucho con la fotografía, con las imágenes, con el audio, ahora también con los podcasts, entonces todos estos elementos hacen que de pronto aparezcan libros híbridos, ¿no? Que contienen el relato corto y los aforismos, o la minificción y las greguerías, no sé, cosas así, ¿no? O cuento, gente que escribe cuento, gente que escribe, bueno, poesía, o el poema en prosa, y todas estas combinaciones que puede haber, y ahí es lo que caracteriza de alguna manera lo que hemos publicado hasta la fecha, ¿no? Que ya son 12 años de trabajo editorial y hemos publicado 77, 78 libros. Y ahorita te puedo decir que traigo 5 ya en proceso ya de diagramación, de diseño editorial, que vienen para arrancar el año. Que empezamos, por supuesto, desde diciembre, pero sí vienen 6, 7 libros, nada más para arrancar el primer trimestre del año, ¿no? Entonces esperemos que sea otro año también muy, muy productivo y muy diverso, con voces bastante ricas. Te puedo decir, por ejemplo, que viene un poemario de Marcela Campos, poeta de la Ciudad de México, de Maggie Arnal, también de la Ciudad de México. Y viene un poemario de Ivanjo García, es un chico de acá de Guadalajara, de Jalisco, particularmente de Tlajomulco, con un libro muy experimental. Él hace performance, trabaja mucho la poesía sonora. Entonces, bueno, estos son 3 de los elementos. Y tenemos también un libro de Roberto Castellán, que son cuentos, él ya ha publicado con nosotros y es una especie de bestseller, porque es de gente muy, muy valorada y muy querida como académico y como literato acá en Guadalajara. Y él, pues, agotó todo un tiraje que además fue bastante extenso, fueron para nuestro estándar, fueron 500 ejemplares y se agotó todo, creo que quedaron 8, él se quedó con unos, yo con otros. Y bueno, a propósito de los tirajes, no son tirajes muy, muy, muy largos, pero sí te puedo hablar de que van de los 150 a los 200 en promedio, ¿no? Y para una editorial pequeña, fundamentalmente local, los libros se agotan, entonces de alguna manera estamos dándole vuelta a los títulos y a las novedades, ¿no? Entonces,
Bueno, 200 ejemplares en poesía ya no es una tirada pequeña, o sea, es una tirada
sí,
pequeña.
ahí yo lo veo como en círculos. Hay un círculo que es el personal del autor, que es los amigos, la familia. Después viene el entorno de los talleres, que son grupos amplios de 40 personas más o menos, y son quienes constantemente están adquiriendo los libros. Pero ya llegamos ya a un círculo, a un tercer círculo, donde ya lectores cautivos nos buscan a través de las redes o van a las presentaciones. Entonces ya es como, ya llegamos a ese tercer círculo y me parece que es bastante sano este equilibrio, ¿no?
Bueno, y además ya sabemos que incluso están en el extranjero, que sus libros están llegando más allá de las fronteras de México. Oye, pues
Así es.
estoy deseando leer todos esos libros, pero desde aquí le mando un saludo enorme a Marcela Campos, que es una especie de madrina de este podcast, porque ella fue la primera con la que arrancamos el año pasado, en 2024. Estamos ya a punto de cumplir un año. Entonces le mandamos un saludo enorme a Marcela, que desde entonces sabemos que nos sigue y que además, bueno, pues ha sido un puente para muchísimas cosas. Óscar, para ti, ¿cuál es el aniversario más importante de Al Gravitar Rotando? ¿Cuál es la fecha así clave?
La fecha clave es el 22 de septiembre, porque ese día se fundó el taller, ese día en la Selva Café acá en Guadalajara, pues surgieron varias cosas, ¿no? Yo estaba muy, muy, pues traía varias cuestiones ahí de inquietud, tanto por formar un taller como el aspecto sociopolítico, que fue un año difícil para muchos, el 2006, el fraude electoral y esas cosas. Y entonces yo fundé el taller con un ánimo de juego, de experimentación, de humor. Yo había visto cosas que estaban sucediendo en la Ciudad de México, en el plantón de Reforma, para ser específico, y dije, esto es lo que hay que hacer. Y entonces se dio la oportunidad de hacerlo en la Selva Café y llegaron 12 personas, y estos fundadores pues persistieron, como digo, bastantes años, y ya después se fue ampliando, ¿no? A la fecha tengo el taller, dos talleres cada viernes, uno en la mañana y otro en la noche, de 15 personas cada uno, y un grupo en la Ciudad de México de chicas, que bueno, a partir de la pandemia no hemos vuelto a reunirnos a tallerear, pero seguimos, ellas siguen enviando textos, seguimos en comunicación, y el grupo sigue vivo y activo, ¿no? Tú has sido testigo en las presentaciones en Ciudad de México, el grupo está allí, y bueno, pues le gusta no solamente la colaboración, la participación colectiva, comunal, sino también la celebración, el festejo, que a veces se alarga hasta un poquito más.
Y tengo que decir que me ha tocado compartir ambos y los dos han sido muy gratos. Óscar, léenos qué texto corresponde al 22 de septiembre para ver dónde has puesto tu corazoncito en el almanaque.
Oye, también debo decir que luego no me fijo, ¿eh? No creas que de pronto cuando viene noviembre y pues por supuesto el Día de Muertos o el inicio de año se juega mucho con el tiempo, la reflexión, ¿no? Pero, o lo estacional, ¿no? También el verano, las lluvias, etcétera, ¿no? Pero no te creas que mi cabeza da para abrazar, mira el aniversario, voy a poner este texto. La verdad es que no, ¿eh? Ahorita yo mismo me voy a sorprender. Mira, es mi sobrina que escribe, ella está en Katmandú, y ella escribió un post en Facebook y me gustó para incluirlo en el anuario, y dice así, es de Tatiana Tagle. El sol poniente pinta un camino de luz a su cavati. Es un haiku, ¿verdad? Entonces, no me había dado cuenta que ella había quedado en el aniversario.
Bueno, pues tendremos que decidir si fue la casualidad o el subconsciente. Y nos has hablado un poquito de los talleres y a mí me gustaría que profundizaras un poquito más en ellos, porque si la editorial, o al menos el almanaque, tiene 12 años, los talleres tienen bastante más. Ya nos has dicho un poco cómo es el origen, pero me gustaría saber cuál es el funcionamiento, si son continuos, si la gente va y viene, si tiene terminación, cómo la gente se puede inscribir a estos talleres, cómo pueden participar. ¿Hay otros talleres para el futuro? Háblanos un poquito de todo esto.
Sí, sí. Bueno, el taller, en primer lugar, tiene un formato híbrido, se desarrolla en Guadalajara físicamente, pero hay gente que lo toma desde Ciudad de México, desde Aguascalientes, ahora se ha incorporado un chico de Colima, e incluso gente de Guadalajara o de la zona metropolitana no puede asistir y se conecta, ¿no? Entonces es un taller en formato híbrido. Como te digo, funciona, hay un turno matutino de 10:30 a 12:30 y uno nocturno de 8:30 a 10:30 de la noche. Yo pongo en la mesa la diversidad de géneros que he comentado. Y bueno, revisamos los géneros. Yo a media semana envío una entrevista a algún escritor por video o audio o una lectura de obra, y también forma parte de la sesión, ¿no? Del material de trabajo, se comenta, se toman notas, yo llevo el material para cada uno de los presentes. Y yo siempre sugiero que se subraye mucho, porque ese es como el trampolín para el momento de escribir. Escribimos durante 20 minutos en sesión y se lee lo que aparece allí. Y bueno, pues aunque parezca poco tiempo, suelen aparecer cosas pues maravillosas. La verdad es que ya casi listas para publicar, ¿no? Entonces, al principio algunas autoras, autores se sorprenden porque, pues ¿dónde estaba esto, no? ¿Por qué apareció? ¿Por qué escribí esto? E incluso gente que, bueno, trae un gusto, una tendencia hacia lo narrativo, de pronto está escribiendo poemas en prosa. o viceversa, ¿no? El que no, pues yo la poesía, y de pronto está haciendo minificción, o ya escribió aforismos, o hizo una crónica, en fin, esta diversidad de elementos ha jugado también un papel importante para el desarrollo de la voz personal, ¿no? De cada participante. Entonces, bueno, si alguien quiere probar, pues están las puertas abiertas a través de nuestras redes. En Facebook estamos como Al Gravitar Rotando, en Instagram estamos como @gravitarrotando y en X, @gravitarrotando, es un medio de contacto para enviar más información si alguien tiene interés en participar en los talleres.
Vamos a poner todas estas redes en los comentarios de este video, en el texto que acompaña al capítulo, si es que nos están escuchando. Vamos ahora a adelantarnos al futuro y vamos a irnos al último día de 2025. ¿Por qué no nos lees cómo vamos a cerrar este año que apenas comienza?
Ok. Pues cerramos, bueno, 31 de diciembre, que cae en miércoles. Es un texto de Blanca Luz Pulido, que justamente se llama Diciembre. Digo diciembre y muere el año. Regresan días niños, mientras se borran resueltas las páginas del tiempo.
Bueno, estos talleres ya hemos visto el tiempo que tienen, pero tú llevas mucho más tiempo ayudando a otros a escribir. Entonces, esta pregunta, que ya es una pregunta comodín para todos los que pasan por este podcast, para ti es especialmente importante, o por lo menos la respuesta para quienes vamos a escucharla. Danos un consejo, Oscar, para quien comiencen a escribir por primera vez.
Pues yo siempre recomiendo el desenfado. Para mí es básico el desparpajo para escribir. Una línea es sumamente valiosa. Hay gente que dice, ay, bueno, yo escribí poquito. No. O sea, una línea puede haber ahí ya algo, ¿no? En sí mismo o el germen de algo más extenso, ¿no? Pero una línea es sumamente valiosa. Y el desparpajo ayuda a perder el miedo, a tomar confianza, y da bastante soltura ya entrando en ritmo.
Bueno, pues todos los que quieran empezar a escribir algunas líneas, recuerden, lo primero es quitarse complejo y escribirla con total desparpajo. ¿Dónde podemos conseguir este anuario? Porque aunque esto se grabó el día 16, cuando se transmita, todavía quedará alguno. Todavía habrá espacio para que podamos comprarlo. Corran porque se acaban pronto. Se lo puedo decir que hace un par de años yo me quedé sin el mío. Entonces, corran a conseguir el suyo. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Oscar?
Sí, bueno, el tiraje es agotable. Este año se imprimieron 500 ejemplares, de los cuales ya solo quedan 100, 100 y cachito quizás. La distribución en Ciudad de México se agotó, en Antonia, la librería de Selva Hernández, allí en La Condesa. Acordamos hacer un envío en breve, pero yo hago embarques a cualquier parte del país, así que bueno, también por la misma vía. Si alguien se interesa en tener el almanaque 2025, puede contactarme y yo se lo hago llegar a través de correo o de paquetería. El costo del anuario es de $230 más el paquete, ¿no? El embarque.
Nos ven mucha gente desde lados diferentes. Hace un par de semanas contábamos en el podcast que nos ven hasta desde Australia. Ahí el paquete del envío va a ser un poco más costoso. Pero dinos, para alguien que nos está viendo desde otra parte del mundo, ¿a dónde puedes viajar con $230? ¿Qué tipo de viaje puedes hacer con ese precio? Para que se hagan una idea de cuánto es.
No. Bueno, pues no. Se me ocurren puras puros absurdos, ¿no? Viaje alrededor del almanaque, ¿no? No sé. No sé, pero bueno.
$230 da para viajar, por ejemplo, más o menos 15 días en la Ciudad de México en diferentes transportes públicos, si no te da en taxi. Creo que con $230 puedes salir de la ciudad de Guadalajara al extrarradio, hacer un viaje de alrededor de 50, 60 kilómetros y poco más. Así que les conviene muchísimo más viajar alrededor del almanaque que tratar de hacer un viaje de ese tipo. Oscar, pues yo te tendría aquí todo el año entero, repasando todos los días, pero se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no nos lees un último poema? El que más te guste, elige tú ahora el día.
Pues bueno, va al azar, ¿eh? A ver.
¿Ay?
Mira, justamente, mira, el azar es bien canijo.
A ver.
Porque es lo que te decía yo de la entrevista como género literario. Es un texto de Baltasar Domínguez, de la Ciudad de México, productor de Radio UNAM y estudioso también de la minificción, del microrrelato. Breve entrevista con Raúl Zurita. Raúl Zurita camina muy, muy despacio, con apoyo de alguien o de un bastón. Habla muy bajo, apenas en susurro. Es la edad, son las batallas, se llama experiencia. Él compensa todo con sabiduría, con su energía todavía vital. Le recuerdo el epígrafe de su libro Anteparaíso, editado por Almadía en 2016. Oye, Zurita, me dijo, sácate de la cabeza esos malos pensamientos. La pregunta obligada, ¿ya se sacó de la cabeza esos malos pensamientos? Mire, yo creo que uno se saca los malos pensamientos cuando se muere.
Bueno, ya saben, solamente a la grabación de este programa solamente quedaban 100 ejemplares del almanaque. Corran a conseguir el suyo desde donde estén. Escriban a las redes sociales de Al Gravitar Rotando que vamos a dejar junto a este video. Y bueno, pues esperamos verte por aquí antes de que llegue el año que viene con alguna de esas novedades que vienen para 2025. Muchísimas gracias, Oscar.
Gracias a ti, José Antonio. Y seguramente, pues dos autoras de la Ciudad de México obligan a ir, yo creo que en la primavera de este año, y será un gusto saludarnos por allá y bueno, brindar y celebrar.
Claro que sí. Y recuerda además que en este podcast puedes venir a presentar los libros que quieras, ya sea físico o de manera virtual. Pues muchísimas gracias, Oscar, por este rato. Y a ustedes, nihilistas, recuerden que el Internet guardará este video seguramente para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Zero. Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff. Five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Oscar, qué chulo ha quedado, muchas gracias. Oye,
No,
para los
hombre.
que se han quedado aquí, seguimos grabando. ¿Por qué no nos dejas un bonus track? ¿Por qué no nos lees el 7 de febrero?
7 de febrero, viernes. José Manuel Rebollar. ¿Qué tanto cabe al verse al espejo? Negaciones y afirmaciones como una Atlántida sumergida en todo ese caos que estimula a una reverencia de todo aquello situado en la imaginación. Solitario espectro donde lo invisible sale a la luz y lo visible suplica romance.